Radio Católica Mundial presenta Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
Discípulo y profeta de mi reino te nombré, llevarás la buena nueva y a tu lado yo estaré. Mi Espíritu Santo vendrá sobre ti con su luz de luz. Pues yo te elegí, te envío y siempre serás discípulo y profeta.
Gracias a este momento. ¿Qué vamos a hacer en esta tarde, en este momento en Discípulo y Profeta? Vamos a tener otra sesión de Música para el Encuentro. Música para el Encuentro 3. Estamos haciendo un recorrido histórico desde hace más de 30 años, 40 y algo a veces, de cuando empezamos con este ministerio, con este trabajo, con este oficio de componer canciones para acompañar ese encuentro. ¿Cuál encuentro? Música para el Encuentro es una pretensión quizá un poco grande de parte de nosotros como músicos, pero yo creo que sí funciona y yo creo que no es por nosotros, sino que es un milagro de parte de Dios. Es música que nosotros componemos y pues con nuestras incapacidades o capacidades. Hacemos lo mejor que podemos para que suene bonito, que la letra esté bonita, que esté bien bonita lo que dice, que no sea una tontería, una bobada. Y más que eso, que acompañe a aquellos que la van a cantar, que la van a escuchar, para ese encuentro con el Señor. Casi nada. Qué bonito pensar que una canción ha sido parte de la vida de otro alguien. Es una manera de compartir el espíritu, yo pienso. Esa canción que nació de ahí, del espíritu, de nuestro espíritu combinado, espero, con el espíritu de Dios, nacen canciones y luego las grabamos y luego alguien las escucha y dice, ¿cómo me gusta esa canción? Y la hace suya. Y la uso para orar porque esa canción me mueve el corazón y me permite hablar con Dios. Ese es el mayor milagro y la mayor gratificación que yo puedo oír de alguien. Que diga, esta canción, este canto, me ayuda para encontrarme con Dios. Y eso es un milagro. Y nosotros somos parte de ese milagro. Por eso este atrevimiento de llamar a estos programas Música para el Encuentro. Porque llevamos muchos años trabajando en esto, en hacer música para el encuentro. ¿Cuántas veces le atinamos y cuántas veces no? No sé. Yo quiero pensar que si una de cada 100 canciones que se hacen es útil para que alguien se encuentre con el Señor, ya estamos ganando. Espero que el 1% no sea tan poquito, que sea de perdida, aunque sea el 30%. 3 de cada 10 canciones que estén buenas. Espero que sí, o espero que más. Pues vamos a empezar con un proyecto de 1995. Hace 30 años estábamos trabajando en estos cantos. Hay un canto que ya cantamos siempre, todos los programas, se ha vuelto la bandera del programa, que es precisamente el que vamos a cantar y aparece por primera vez grabado en este proyecto, en este álbum que se llamó Porque me amas, se llama, y lo puedes encontrar en nuestra página rafaelmorenomusica.com. En este proyecto nace este canto que ya venía cocinándose un poquito antes, pero aquí se plasmó, 1995, y hasta la fecha lo seguimos cantando. Espero que sea parte de esa música, de ese canto que te acompaña en el encuentro con el Señor. Por lo pronto, lo vamos a cantar. Con mucho gusto y mucho orgullo, desde 1995, que la paz y el amor de Dios.
Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. ¿Por qué grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Porque grande es su amor por ti, porque grande es su amor por ti. Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero sí, lo sientes hoy, está en tu corazón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. Está en tu corazón y no se irá. No se irá. Está en tu corazón y no se irá.
Bien, pues este canto que lo cantamos todos los programas nace con este proyecto, con este álbum que se llama Porque me amas. Y 1995, ahí nace. Dentro de este álbum también estamos haciendo, hicimos un canto que aunque ya tenía un poquito más de antigüedad, pero fue la primera vez que se plasmó en un álbum que se llama, que está inspirado en el Salmo 23. Y como siempre he dicho, se me hace que estos salmos antiguos, muy viejos, los salmos tienen alrededor de 5.000 años de nuestra época, o sea, 2.000 años con Cristo y más o menos 1.000 años atrás, en la época de Salomón y de David. Estamos hablando de 3.000 años. 3.000 años de edad tienen estas palabras que venimos traduciendo, no sé si bien, porque el hebreo antiguo, el arameo, sabrá Dios, proto-arameo, esos idiomas que ya no se hablan y que nos haya llegado hasta ahora en español. Pues ahora algo así como el teléfono descompuesto. Yo quiero, tengo la esperanza de que el Espíritu de Dios nos haya inspirado y haya cuidado que esas palabras nos lleguen a nosotros más o menos como fueron escritas. El otro día les decía que me hubiera gustado ir al rey David cantando los salmos que él compuso con su cítara o su guitarra, no sé qué tocaba entonces, porque estoy seguro que no sonaba como nosotros. Estoy segurísimo, porque es imposible, era otro idioma, otra versificación, otras escalas musicales. Qué bonito hubiera sido viajar en el tiempo, qué bonito sería, y escuchar al rey David cantando su guitarra con su lira, cantando estos salmos que escribió. Algunos, no todos son de David, pero muchos. Y era el rey poeta, le decían, porque escribía muchas cancioncitas, a lo mejor a la gente no le gustaban, a lo mejor, y nomás les lo aplaudían porque era el rey David. Pero vamos a cantar, inspirados en este Salmo 23, vamos a cantar este canto que también hemos cantado en este programa bastante. Y con él es una forma de componer cuando no dice exactamente lo mismo que el Salmo. Tú sabes el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas y todo eso, tú ya te lo sabes. Sin embargo, nosotros podemos usar esas palabras, inspirarnos y componer algo inspirado en esas palabras también se vale. Porque hay gente ahí medio farisea que dice, es que debe decir exactamente lo que dice la palabra. Entonces no lo cantes, entonces declámalo. Porque está muy difícil que le atines a que una palabra escrita que no tiene forma, estructura literaria, se pueda cantar fácil. No es posible. Y los salmos se cantaban fácil en su tiempo. Entonces hay que hacer adaptaciones, hay que traducirlo después de 2.000 años, 3.000 años de historia. Se vale que lo actualices y se vale que te inspires en estas palabras y que le pidas mucho al Espíritu Santo que de veras funcione, que de veras no distorsiones la idea central de estas palabras maravillosas que fueron dedicadas y son dedicadas a Dios. Cantamos. Eres mi pastor, inspirada en el Salmo 23. 1995.
Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar, porque eres mi pastor. Aunque pase por valles tenebrosos y no haya luz para mis ojos, no temeré porque conmigo has de mis enemigos me bendices. Eres el Dios que siempre vive. Llenas mi copa, rebosando está. Dicha y gracia me acompañarán. Dicha y gracia me acompañarán. Dicha y gracia me acompañarán durante toda mi vida. Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar. Eres mi pastor y me cuidarás, nada me podrá faltar. Hacia fuentes claras siempre me conducirás, porque eres mi pastor. Con ternura tú curas mis heridas, reparas mis fuerzas ya perdidas, porque a tu lado puedo descansar. Me llevas por sendas de justicia, me has regalado nueva vida, tu vara y cayado me protegerán. Dicha y gracia me acompañarán, dicha y gracia me acompañarán, dicha y gracia me acompañarán durante toda mi vida. Eres agua fresca de manantial, eres sombra en el portal, eres campo verde donde me haces reposar. Eres mi pastor y me cuidarás, nada me podrá faltar. Hacia fuentes claras siempre me conducirás, porque eres mi pastor.
2000 años cantándole a Dios. A Dios Padre le decía en este salmo, porque cuando David compuso esta cosa, Jesús no había nacido todavía. Por eso cuando nace Jesús y dice, yo soy el buen pastor. Uy, se le quedaron viendo muy feo los fariseos. ¿Cómo te atreves a compararte con Dios? Y sabía lo que estaba haciendo Jesús, nomás para hacerlos enojar. Y desde entonces nosotros le decimos a Jesús también, nuestro buen pastor. Pero Él nos aclara, ¿sabes qué? Sí, yo soy tu pastor, yo te conduzco, tú eres mi rebaño. Pero ¿sabes a dónde te conduzco? Al Padre, a nuestro Padre que nos ama tanto. Yo soy el buen pastor y te conduzco a ese Creador, a ese Padre tuyo que te ama tanto. Porque Él ha formado ese pequeño rebaño que eres tú y quiero conducirlos al Padre. Entonces, de alguna manera también le estamos cantando a Jesús esta alabanza. Le decimos al Padre que Él es nuestro pastor y que nunca nos deja. Y Él nos manda a Jesús para que sea el buen pastor y que nos lleve al Padre. ¡Qué bendición! ¡Qué milagro que sucede en esta redención de nosotros como hijos de Dios! Asumámosla, abracemos esta salvación, abracemos a ese Jesús, buen pastor. Que así sea. Hay otro canto que también está basado en citas bíblicas. A mí me gusta mucho componer basado en citas bíblicas. De hecho, me toca dar una conferencia que se llama así precisamente, que la palabra de Dios sea inspiración del músico evangelizador. Yo creo que una primera tarea es traducir esas citas, esas enseñanzas del Evangelio, que son suficientes. No se necesita más darle vueltas al asunto. Son suficientes, si no estaríamos diciendo que Jesús no fue suficientemente buen maestro. Y yo creo que fue maestro pleno, que las enseñanzas de él son suficientes. Si nosotros somos muy cristocéntricos, como a mí me gusta hacerlo, bastaría con el Evangelio. Bastaría con esas palabras de Jesús cuando caminó aquí en la tierra. Además, estuvo muy poquito tiempo, 3 años. Imagínense cómo se ha de haber quedado de desesperado, como nos dice, ¡ay, me tengo que ir porque les mando al Espíritu Santo! Pero cómo hay cosas que quisiera decirles, y va a ser a través de Él que se las voy a decir. Imagínense un buen maestro que quiere compartir con sus alumnos y que tiene 3 años, bueno, poquito menos, porque casi siempre se la pasó peleándose con los fariseos que nunca le hicieron caso, pero que tiene un poquito de tiempo, 2 años, vamos a ponerle 2 años pasaditos, para enseñarnos las verdades del reino. Yo creo que como que se ha de haber desesperado. Bueno, no, porque era Jesús. Pero al fin de cuentas, Él nos ha enseñado con los evangelios, con su palabra hablada, y que ha quedado plasmada en esos evangelios, que se repiten algunos, en cada uno en su versión. Ahí está la fuente de nosotros como los compositores que queremos hacer música para evangelizar. Pues, ¿qué vamos a hacer? Usar los evangelios, usar las palabras de Jesús. Eso es lo primero que debemos hacer. Porque luego nos vamos por otras cosas, por otras historias, que tal vez le estamos poniendo nuestra cosecha y no es precisamente lo que Dios quiere. Si puedes y si te atreves a componer y estás empezando en la tarea de composición, un buen principio es usar las palabras de Jesús, usar los evangelios, las historias que Él nos contó y las historias que nos sigue contando. Así es este canto que sigue. Este canto es una de las historias más queridas, más conocidas y que más se han meditado, porque es muy sencilla, es simple, sin embargo no terminamos de saborearla, no terminamos de aprender de ella y seguimos escribiendo, escudriñando estas escrituras. Una de ellas es esta, que habla de la misericordia de Dios. Es precisamente la parábola del hijo pródigo. Yo compuse este canto desde el hijo, que también se vale, no tienes que escribirla, como comentábamos hace rato, no tienes que escribirla tal y como viene en la Biblia, puedes escribirla, en este caso, desde la perspectiva del hijo. Y le habla al padre y le dice, y tú, cada día esperabas, y tú, con amor me llamabas, porque no me dejaste de amar. ¿Por qué la escribí así? Porque se me hizo tan bonito poderle decir en una oración cantada, en una misa después, en la comunión o después de la comunión, o en una adoración del Santísimo, poderle decir a Dios, desde mi persona, yo soy tu hijo, he vuelto a ti, y yo sé que por más que me vaya lejos y cometa un montón de barbaridades, tú siempre me estás esperando. Y se vuelve una oración. Empezó siendo un canto, pero al ratito toda la intención es que se convierta en una oración tuya hacia el Padre, hacia Jesús. Y por eso vamos a cantar este canto. 1995 nace este canto inspirado en el Evangelio, el Hijo Pródigo. Cantemos.
Pedí mi herencia y me alejé de ti. Buscando vida me alejé de ti. Gasté todo mi haber en años de placer. Creía vivir. Pasado el tiempo todo terminó. La rosa del placer se marchitó. Por toda la maldad yo me dejé atrapar. Me dejé morir. Me dejé morir, me dejé morir. Y tú, cada día esperabas. Y tú, con amor me llamabas. Porque no me dejaste, no me dejaste. No me dejaste de amar, porque no me dejaste, no me dejaste, no me dejaste de amar.
Y a veces pensamos que el hijo fue por ocurrencia de él volver al padre, y más o menos dijo él, ¿qué va? Aquí estoy pasando hambre, es todo cochino. Y allá con mi padre la pasaba tan bien, no me faltaba nada. Ya sé, me levantaré. Y entonces hace un plan. Ese plan al que estamos invitados siempre tú y yo. Ese plan que tiene que nacer desde la confianza en la misericordia del Padre. Porque si uno empieza diciendo, ¡ay, nunca me va a perdonar Dios! ¡Esto que hice no tiene perdón! Y empieza uno con esas tonterías que suenan bonito, pero no lo son. En cambio, tienes que partir desde, ¿qué va? Iré con mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, y no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros y aún así estaré mejor, porque estoy en tu casa. Él no sabía cómo lo iba a tratar el padre, pero tenía que dar ese paso de confianza. A lo mejor le daba una patada, le decía, sí, ¿cómo ahora vienes a pedir perdón? Y creas que va a ser tan fácil, lárgate de aquí, esta es mi casa, y bla, bla, bla. Esas tonterías que hacemos los humanos, los mortales. Pero ese padre era diferente, ese padre sabía amar. Amaba hasta el extremo y perdonaba todo. Y el hijo de alguna manera confiaba en ese amor y en ese perdón. Por eso, confiado, se dejó iluminar por la luz de Dios. Se dejó iluminar inclusive por la necesidad, como ese jalón que tuvo para despertar de su miseria. Y entonces pudo cantar. Y por tu gracia me alcanzó la luz. Nació en mi corazón una inquietud. Y en mi interior pensé, hoy me levantaré. Y a tus brazos fui. Contra el cielo y contra ti pequé. Como a un sirviente tuyo trátame. Ya no merezco ser un hijo de tu amor. Tu perdón pedí. Esperabas y tú con amor me llamabas, porque no me dejaste de amar, porque no me dejaste de amar. Y dice la palabra que cuando estaba todavía lejos aquel muchacho, el padre corrió a su encuentro, se topó con él y el viejo lloraba de alegría y lo abrazaba. Y el joven sacó su rollo, su apunte que tenía, su acordeón que traía guardado en la bolsa todo mugroso, y le empezó a decir, padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ese... Sí, mijito, no te preocupes. Y lo besaba y lloraba de alegría. Conmovido, dice la palabra, lo besaba. Le puso el anillo de príncipe, le puso las sandalias mejores, lo vistió de nuevo con la dignidad de hijo del rey. No lo puso con hacer penitencia ni esas cosas. El perdón estaba dado. Él volvía a recuperar su dignidad. Esa es la misericordia del Padre. A veces a muchos no les gusta, pretenden que sea un trueque. Me voy a portar bien para que tú me quieras. Ya no volver a pecar para que me sigas queriendo. Y pues de pecado estamos hechos. Imagínate cómo estaría el amor de Dios si depende de nuestro pecado. Si dependiera de ti portarte bien para que el Señor te ame, pues yo creo que estaríamos bastante en problemas. Pero no, este viejo amaba profundamente al hijo. No le importaba lo que viniera a decir. Claro, lo escuchó. Pero le dijo, me da igual, tú vuelves a ser mi hijo, toma la herencia de nuevo, no importa, porque te amo. Ojalá que así fuera nuestro amor al Padre, nuestra conciencia de que nos ama de esa manera Él. Con esa confianza acerquémonos siempre al Padre. Esta es una de las parábolas más hermosas en las que Jesús nos describe cómo es Dios, su Padre, nuestro Padre. ¿Le creemos a Jesús? Espero que sí. Por eso es bonito escribir acerca de estas historias. Ya nos tocará a otros escribirlas en modo de rock, a otros les tocará en modo de reggaetón, a otros les tocará en... Yo la hice en un bolero. Pues porque se me ocurrió. Y puede hacer de otra manera, no hay una única y mejor. Cada época, cada momento, escribir otra canción de la misma historia no estaría mal, para que le hable a otras personas, a otras edades, a otras culturas. Así que te invito, anímate, escribe. Y hay mucho de dónde sacar todavía. Hay mucho de dónde sacar riqueza de estas obras tan maravillosas, de estos evangelios que nos contaba Jesús, de estas historias que Él se inventó y que siguen siendo y van a ser eternas. Hay otra canción que también nació en 1995, que es precisamente, aunque no lo dice, pero esta canción nace de yo estar leyendo, escudriñando la palabra, y a mí siempre me gustó la cita bíblica donde, en Génesis 3, donde dice que Jesús, que Dios nuestro Padre se topaba con Adán y Eva y platicaba con ellos en la tarde, no dice a qué horas, pero al atardecer de cada día, y se encontraba con ellos y platicaba, ¿cómo les fue? Y ellos le contestaban y se encontraban ellos con Dios Todopoderoso. No sé qué tan maravilloso pudiera haber sido, y aquellos nuestros padres, Adán y Eva, ni cuenta se daban de la maravilla que estaban viviendo. Nosotros ya quisiéramos salir a las 6 de la tarde cuando vas por el pan, salir y encontrarte con Dios y platicar mientras vas por el pan. ¿Qué pasó, Padre Dios? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú cómo la pasaste? Pues así eran Adán y Eva. Llega un momento en que la culebra los engaña y cometen su primer pecado, y dice la palabra que se tratan de esconder de Dios. Este canto se trata de eso. A mí se me ocurrió escribir este canto a raíz de esas ideas y de lo que Dios mismo nos hubiera contestado hasta ahora todavía. Cuando tratas de esconderte de su mano, de su mirada todopoderosa, y que lo peor que puedes hacer es tratar de esconderte de la presencia de Dios, porque Él siempre está contigo y va a estar para amarte y para restaurarte, no para condenarte ni para decirte que eres una miseria. Al contrario, Él te va a decir: te conozco, hijo mío, yo te hice, yo sé lo pecador que eres, también sé que tienes un buen corazón, déjate moldear por mí, te conozco. No tienes nada que esconder de mí, yo te conozco con una mirada, sé hasta tu último día y más allá. Eso es lo que quise plasmar en este canto, esa respuesta de Dios al intento de escapar de su mirada. Y esto nos dice el Señor. 1995, te conozco.
¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Yo sé lo que hiciste, y nada en el mundo me interesa más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hallas la razón. Es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío, te conozco, y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía, yo te hice entre mis manos y el amor te di. Porque te amo.
¿Qué tenemos que hacer después de cometer un pecado, así como Adán y Eva? Esconderte detrás de los arbustos no sirve para nada. Lo único que tenemos que hacer es levantarnos y dejarnos abrazar, consolar, perdonar, restaurar por Dios que nos ama tanto.
¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste, y nada en el mundo me interesa, nos dice Dios, más que tú. Sé que te duele el corazón y sé que no hallas la razón. Es que te sientes apartado de mi mano. Te conozco, hijo mío, te conozco, y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía, yo te hice entre mis manos y el amor te di. Te conozco, hijo mío, te conozco, y nada tienes que esconder de mí. Te conozco, hija mía. Yo te hice entre mis manos y el amor te di. Porque te amo.
Ojalá que entendamos que el Padre lo único que quiere es restaurarnos siempre. No te escondas de Dios. No te escondas hasta que estés listo y purificado. Tal vez te quedes por ahí escondido mucho tiempo. No desperdices tu tiempo escondiéndote de Dios. Acércate a Él, enfréntate. Déjate encontrar por Él y verás que es para tu bien. Bien, vamos a ir a seguir cantando esta música para el Encuentro 3 y vamos a revisar este álbum de 1995 donde nacieron todos estos cantos. Después de esta pequeña pausa, aquí en Discípulo y Profeta.
En un momento regresamos a su programa, Discípulo y Profeta, con Rafael Moreno.
Discípulo y Profeta.
Tú jamás estás abandonado. Eso, de ninguna manera. El Padre no hace eso con nadie. A las aves las viste de plumas multicolores. Embellece y perfuma las flores. Alimenta a los insectos para que no muera de hambre siquiera un solo gusanito. Convéncete de que no caerá ni un solo cabello de tu cabeza sin que Él lo permita. Confía en el Padre. Él jamás te abandona. En Radio Católica Mundial, un minuto de sabiduría.
¿Te perdiste de tu programa favorito de EWTN Radio Católica Mundial? No te preocupes, puedes escuchar lo que te perdiste en formato podcast. Es muy fácil. Solamente visita ewtn.com/es/radio y busca la opción podcast. O búscanos en tu plataforma favorita de podcast, como Spotify o Apple Podcasts. Sí, así es, tu programa favorito en cualquier momento y a tu conveniencia. EWTN Televisión te mantiene informado cada día de la semana con el noticiero EWTN Noticias. Sintoniza todos los días a las 7 p.m. hora del este de los Estados Unidos para conocer la actualidad de la Iglesia y el mundo desde una perspectiva católica. Busca el canal de EWTN Español en tu sistema local de cable en DirecTV o en línea en ewtn.com/es. Mantente informado y conectado con EWTN Noticias por EWTN Español. Búscanos ahora.
Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
Discípulo y Profeta.
Hay otro canto que nació también de una escritura que tú conoces muy bien, Juan 8. Evangelio de San Juan, capítulo 8. Es una de esas historias que conmueven, que salen en las películas y todo el mundo lloramos cuando pasa eso. Tal vez porque no sé con quién te identificas tú, porque aquí hay varios personajes. Obviamente está Jesús. Esta no es una historia de Jesús, es uno de los hechos que sucedieron allá en la época de Jesús que llevan a una mujer pecadora delante de Jesús. De hecho, el canto se llama Delante de Jesús. Estamos dispuestos, estamos preparados, vamos a decirlo preparados, se me hace medio pesada la palabra, pero bueno, dispuestos estaría mejor. En este momento para estar delante de Jesús. Esta mujer no quería estar delante de Jesús, la llevaron a empujones. El pueblo la quería poner delante de Jesús porque creían que Jesús era un juez. Y como ella había cometido un pecado descarado, todo el mundo lo sabía, querían poner a prueba a ese joven maestro. Y estaban acudiendo para que a esa mujer pecadora, que era evidente que era pecadora, Jesús la condenara. Estaban dándole quizá ese título burlón de juez. ¿Quién eres tú, para empezar? ¿La mujer pecadora o ese juez? Yo creo que muchos hubiéramos dicho, esta barbajana, esta desvergonzada, que la apedreen. ¿Cuántas veces nosotros somos eso? Ese juez que los demás esperan que seamos. Y fácilmente abrimos la boca para condenar. Ese es el primer personaje, no aparece ahí, pero es buscado por los fariseos. Que Jesús se convirtiera en un juez. Porque tenía que cumplir la palabra. Así como cuando tú te pones igual de fariseo. Porque lo hacemos mucho, ¿eh? Bueno, pues de ahí nace esto. Luego están los otros, el pueblo, los que llevan a la mujer delante de Jesús. ¿Cuántas veces tú y yo llevamos a la gente ante el juez, ante el padre, ante el obispo, ante el director de la comunidad, para que se quede evidencia de que aquella es una pecadora? Pero yo no, yo soy santo. Ah, cómo nos gusta jugar estos personajes, y lo hacemos todos los días, ¿eh? No nomás en la iglesia, en todas partes. En las escuelas pasa mucho eso. Bueno, en estos montón de personajes que surgen, nace este canto que se llama Delante de Jesús, y este sí trata de contar un poco lo que pasó. Y el coro dice, y se fueron alejando los que antes acusaban, hasta que quedaron solos, Jesús y la mujer. Yo creo que eso es el mejor momento para ti y para mí. Cuando todos esos acusadores, tirapiedras, se van con la cola entre las patas. Y te quedas tú delante de Jesús, porque esa es la realidad de nuestra vida, de nuestro espíritu. Nuestro llamado es delante del Maestro, tú y el Maestro. ¿Quién más tiene derecho a juzgarte? Y llegas con Jesús y dice, ¿y dónde están los que te juzgaban? Porque yo no vine aquí a juzgarte. En esa libertad tenemos que caminar. Ojalá que entendamos este mensaje tan poderoso de esta historia. Cantemos Juan 8, Delante de Jesús, 1995. ¿Quién eres tú de todos estos?
Al amanecer Jesús estaba en el templo y toda la multitud seguía con él. Se sentó a enseñar, se sentó a enseñar. Fariseos y maestros, doctores de la ley, sorprendida en adulterio, trajeron una mujer. Y Jesús la vio, y Jesús la vio. Maestro, han sorprendido a esta mujer en su pecado. La ley ordena que debe morir. Ya delante de Jesús, temblando de miedo, con el alma entre las manos y el pecado también, se sintió morir, se sintió morir. ¿Tú qué piensas de la ley? Responde, Maestro. Está clara su maldad, queremos saber. Y Jesús habló, y el Maestro habló. Que le arroje entonces pronto la primera piedra, aquel que de pecado libre esté. Y se fueron alejando los que antes acusaban, hasta que quedaron solos Jesucristo y la mujer. Nadie te ha condenado, no, Señor, todos se han ido. Vete en paz, tampoco te condeno yo.
A nosotros nos gusta que las cosas sean, decimos, claras. Y por eso nos gustan los jueces. ¿Culpable o inocente? Solo hay dos versiones. Apedréenla o que salga libre. Y Jesús inventa una tercera. Aquel que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Él no dijo si la perdonaba. Él no dijo, no, pero ¿cómo creen? Pobrecita, ya se arrepintió de su vida, de pecado. Vamos a darle chance una vez más. La ley. Cuidado con eso, ¿eh? Cuando ponemos la ley, dice. La ley dice que debe morir apedreada. La ley de Moisés que hemos seguido nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos. La costumbre, la tradición, llámale como quieras, porque ahora le decimos de muchas maneras, pero estamos iguales que aquellos fariseos, que aquellos maestros de la ley. La tradición dice que esto, y Jesús dice, sí, qué bueno que la tradición diga, pero el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Somos necios, cabezones, testarudos, pueblo de cabeza dura se llama el pueblo de Israel, y yo creo que nosotros también somos así, pueblo de cabeza dura. Jesús pasa por encima de todo eso y les dice, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Tú eres muy santo. Sí, yo soy muy santo y por eso puedo juzgar al que sea, porque yo sí cumplo la ley. Uy, además arrogante, además soberbio. Yo creo que podemos entender y aprender mucho de esto. ¿Tú crees que Jesús no podría haber condenado a esta mujer fácilmente y haber dicho, sí, cierto, la ley dice que es un adúltero y el adulterio se castiga con la muerte? Y no se mete en problemas. Y sin embargo, se atrevió ese Jesús, ese maestro joven de 30 y pasaditos, se atrevió a enfrentar a esos viejos barbones, sabios, maestros de la ley. Arrogantes. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Maestro, han sorprendido a esta mujer en su pecado. La ley ordena que debe morir. Tú eres la que te encuentras, tú eres el que te encuentras con Jesús. Cuando ya todos se han ido, quedas tú y delante de Jesús, ¿qué crees que te diría? ¿Qué crees que te diría? Y se fueron alejando los que antes acusaban, hasta que quedaron solos Jesucristo y la mujer. Tú delante de Jesús, ¿te sientes humillado, condenado, apedreado? Entonces no estás delante de Jesús. Vamos a reconocer en este Jesús que perdona siempre, a pesar de lo que diga la ley, a pesar de lo que diga la tradición, a pesar de lo que diga nadie. Él es Jesús y está delante de ti. Y se fueron alejando los que antes acusaban, hasta que quedaron solos Jesucristo y tú. Y te dice, nadie te ha condenado. ¿Tú te das cuenta? No, Señor, todos se han ido. Nomás estamos tú y yo. Y con eso me basta. Y entonces Jesús te dice aquellas palabras que siempre te va a decir. Vete en paz, tampoco te condeno yo. Qué bendición para aquella mujer escuchar al Maestro, a Jesús, al Hijo de Dios, a Dios encarnado, al Emmanuel, decirte, yo tampoco te condeno. Mejora, cambia, sé mejor siempre. Eso sí, espero, te invito a que seas mejor, porque eres Hijo de Dios. Estas enseñanzas yo creo que nunca pasan de moda. Hay que convertirlas en un testimonio de vida a todos nosotros. ¿A quién te tocará regañar? Pues hay muchos soberbios por ahí que debería uno de regañar, pero no puedes hacer nada. Ahí te lo dejo de tarea. Vamos a cantar ahora un canto que hice. Ahorita les cuento un poquito la anécdota de este canto, que, por cierto, hoy lo escuché en la mañana, cantado por un sacerdote, por un padrecito amigo de Colombia que murió. Y estaba en un congreso cantando este canto que vamos a cantar. Es un canto que nació casi sin querer. Y mucha gente me preguntaba a mí que si, ¿por qué no componía algo para María? Y mi respuesta es, porque es muy difícil, decía yo. La gente compone cosas para María que a mí no me gustan. Eso sí, los compositores somos muy criticones. Yo me considero muy criticón. Y, Y este es uno de esos cantos, cuando compone uno a María, siempre escribe cosas que a mí me parecen un poquito como cursis, como simplonas, como que no le dan esa energía, esa fuerza que yo me imagino que tendría María. A lo mejor estoy alucinando, ¿no? Porque nadie la conoció. Pero una mujer en Medio Oriente, váyanse ahorita a Gaza y vean cómo es una mujer de ahí. Siempre en guerra, sometidos por los romanos, viendo injusticias, muertes, opresiones, como ahorita. Y aparece esta mujer, mamá de Jesús. Pues yo no me la imagino así toda dulce y como la ponen en las películas. Me imagino brava, de las que traen la chancla en la mano. Yo creo que María era así. Y entonces no me atrevo a contar de ella porque precisamente oímos tan poco, tan poquito sabemos de ella, que en los evangelios se le mencionan tan poquito, pues que yo no tengo material suficiente para saber cómo es María. Entonces todo lo demás son conjeturas, son alucinaciones. Por eso no me atreví a cantar algo para María. Pero el padre esta mañana que cantó ese canto en un congreso, este padre que hoy murió, y me dicen que era uno de sus cantos favoritos. Es un canto que nació en 1995 y ha sido alimento para muchos, ha sido motivo de encuentro para encontrarse con María, la madre de Jesús, y aprender de ella. Ya valió la pena. Y el canto dice así. Le cantamos a María. Nos quedamos con ganas de escuchar tu voz. Nos quedamos con ganas de aprender de ti. Fue tan breve tu espacio, fue tan larga tu espera, fue tan grande el dolor. Eres llena de gracia, eres el amor, eres madre perfecta de nuestro Señor. Y has querido quedarte y guardarnos muy dentro de tu corazón. María, madre de mi Señor, te llamamos bendita, la sierva elegida por la mano de Dios. María, madre de mi Señor, y en tu amor has querido hacernos tus hijos, hermanos de Cristo, nuestro Salvador. Y ahí la dejamos porque no vino el mariachi. Esta canción nació con mariachi, así la grabé en esta versión de 1995, porque la idea es que fuera una exposición de la música mexicana dedicada a María, y así funcionó. Después la grabé en un disco más reciente que le hicimos como bolero, y también el padre la cantó como bolero con un trío, y eso es muy bonito. ¿Quién es María para ti? ¿Quién es María para mí? Eso hay que cantarlo. Lo que sí sé es que María tiene que llevarnos a Jesús. María es aquella primera, antes que Juan, que pudo haber dicho, conviene que Cristo crezca dentro de mí y que yo disminuya. Conviene que hagan lo que Él les mande y yo quedarme calladita. Esa María que le da paso a Jesús, que nos presenta a Jesús, esa es la María de los evangelios hasta ahorita. Por lo pronto, vamos a dedicarnos a esa María. Si María no conduce a Jesús, cuidado. ¿Quién sabe si sea María? María tiene que llevarnos a Cristo. No lo hace, tengan cuidado. Sospechen de esa María. Puede ser una impostora. Mucho cuidado con eso. Nada más se los dejo. Ahora vamos a cantar, ya casi para terminar, un canto que no es mío, pero yo lo hice mío y se lo robé. No se lo robé. Es un canto de Daniel Poli. Un saludo a Dani, donde andes. Daniel Poli, de Argentina. Y este canto es un canto que me gusta mucho a mí. Lo escuché cantando a Poli este canto hace mucho, a Daniel. Y dije, esa cosa lo quiero grabar. Yo quiero grabar eso. Porque tenemos que grabarlo. Yo creo que no hubo remedio. Entonces me lo aprendí. Tuve que aprendérmelo así como que de memoria porque no había cómo grabarlo, era muy curioso, en esas épocas no había cómo sacar tu celular y grabarlo para que no se te olvide, no se podía, no existía esa manera. Entonces te lo tenías que aprender como de memoria. Pues así, quién sabe si le atiné o no, después supe que sí le atiné, que sí pude cantarlo más o menos como va. Y tú y yo lo hemos oído bastante, vamos a cantárselo al Señor ya para terminar y vamos a estarle diciendo con este canto de Daniel Poli que creemos en las promesas de Dios, en que Él quiere que nosotros confiemos en sus promesas, que nosotros confiemos en todas las cosas que nos está diciendo continuamente, que nos está indicando de cómo caminar los caminos de Dios. ¿Creemos las promesas de Dios? Espero que sí, espero que sí. Hagamos nuestras las promesas del Señor. Entonces, digamos en este canto de Daniel Poli, de este disco de 1995, yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el perdón de Dios. Vamos a decirlo con fuerza para que nos la creamos nosotros mismos. Amén. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de Dios. Yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de Dios. Yo creo en el amor de mi Señor. Yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de Dios, yo creo en el amor de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiarán. Yo creo, vamos a decir ahora, en la misericordia de Dios. Yo creo que si nosotros hacemos nuestra esa parábola del hijo pródigo que cantamos hace ratito, ya hemos dado un gran paso para dejarnos abrazar, dejarnos perdonar por el Señor. ¿Crees en la misericordia de Dios o crees que está condicionada todavía? ¿Sigues pensando como un niño tonto? Porque los niños no son tan tontos. Si crees que el amor de Dios está condicionado a cómo tú te portes, no has entendido la misericordia de Dios. Así que vamos a decirle, yo creo en la misericordia de Dios. ¿Cuál misericordia? Esa que acabamos de cantar del hijo pródigo. Vamos a decirlo juntos. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de Dios. Yo creo en la misericordia de mi Señor. Y también, obviamente, en aquel perdón tan esperado por aquel muchacho que hizo su discurso. Yo creo en el perdón de Dios. Yo creo en el perdón de Dios. Yo creo en el perdón de Dios. Yo creo en el perdón de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Aunque sea poquito, aunque sea poquito, una semillita, déjalo que esa semillita de mostaza que crece y se vuelve un arbustito, ese fermento que poco a poco va contaminando, va ayudando a que toda la masa fermente, deja que crezca la bendición de Dios en ti. Por lo pronto, aunque sea poquito, cree en el amor y cree en el perdón de Dios, que va a crecer. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Confiados, pues, en ese amor y en esa misericordia de Dios y en la confianza que tenemos en Él, que irá creciendo en nuestro corazón. Muchas gracias a Katia Galiño, que está por allá en los controles, a Maye, gracias a ustedes que nos han acompañado en esta tarde, en este momento de Música para el Encuentro 3. Ojalá que se quede en tu corazón la meditación de estas palabras de Dios y que las vayamos haciendo vida en nosotros. Nos oímos el próximo miércoles. Dios les bendice.